Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos hace unos minutos, nos acercamos a ese juicio que comenzaba el 19 de octubre, lunes, un macrojuicio en la Audiencia Nacional de Madrid, en el cual 12 militantes independentistas de las organizaciones Causa Galiza y Ceibar están siendo juzgadas por delitos de terrorismo. La Fiscalía pide 102 años de cárcel para los procesados y la ilegalización de ambas organizaciones. Y es que, bueno, para conocer cómo está transcurriendo el juicio y cuáles son las bases de las acusaciones, así como, bueno, pues cómo lo están viviendo, tenemos al otro lado del teléfono a Brais González Pérez, abogado de las personas imputadas de Causa Galiza. Buenas, Brais.
Buen día.
Buen día. Bueno, pues gracias por estar en estos micrófonos, por acercarnos al tema y a este proceso. Y es que, bueno, como decíamos, el juicio comenzó el lunes, estaban previstos 3 días, pero se alargó primero hasta el jueves. Ayer tampoco finalizó y se retomarán las sesiones el 3 de noviembre, ¿no? Ayer jueves la Fiscalía se mantuvo en las acusaciones por delitos de terrorismo. Ante ello, bueno, pues es algo que esperabais o albergabais alguna esperanza de un cambio de posición.
Bueno, en primer lugar, la Fiscalía sí se ha visto obligada a modificar dos cuestiones derivadas de la propia chapuza de la investigación de inteligencia. Una de ellas es atribuirle directamente a uno de los juzgados el carácter de miembro de resistencia galega, a pesar de que la sentencia condenatoria no tenía este contenido. Y otra de las cuestiones era intentar proceder desde el principio por el recibimiento de un preso que había sido absuelto. Por tanto, este toque de racionalidad o este toque de reparación sí lo ha introducido Fiscalía. Sin embargo, bueno, nuestra distancia con el planteamiento del Ministerio Fiscal es que está rozando los tipos y en las acusaciones el más puro derecho penal del enemigo, derecho de un Estado a perseguir sin ningún tipo de respeto por los derechos constitucionales o fundamentales a ciudadanos por sus militancias políticas, y en ese conflicto, en esa lucha jurídica es en la que seguimos, ¿no? Conforme, por un lado, por parte del Estado se nos hace ver que si integran en su acervo discursivo pues las sentencias que blindan el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de participación política, por otro lado, por actos absolutamente impunes, se nos están pidiendo penas desproporcionadas que suman, pues, efectivamente, pues 102 años de prisión por un delito de pura opinión.
Y es que, bueno, todo el origen de este juicio está años atrás también. Bueno, pues hablábamos en estos micrófonos hace unos meses, pues con miembros de Ceibar y bueno, pues también nos recordaban un poco pues de dónde venía, pero te pediríamos o te haríamos la misma pregunta, ¿no?, para situar a nuestros oyentes, y es que si nos puede resumir pues esta causa contra el independentismo gallego. Bueno, pues dónde tiene o cuándo tiene su origen, de qué se acusa a estas personas y organizaciones, y en base a qué pruebas se hace todo, se construye todo ello, ¿no?
Sí, bueno, la propia denominación de las operaciones que desarrolla e inteligencia de la Guardia Civil, que es Jaro, Jaro 1 y Jaro 2, ¿no? Jaro 1 contra Causa Galiza, Jaro 2 contra Ceibar, podría dar una idea de la intención, en el sentido de que parece indicar o parece recordar a la técnica cinegética de persecución de las presas y acorralamiento de las presas, ¿no? Esta investigación parte de la primera condena muy discutida en sus razonamientos por parte de la Audiencia Nacional, de la misma sección en la que estamos siendo participando de este juzgamiento ahora, que es una condena por pertenencia a resistencia galega, la primera condena que declara que resistencia galega existe como tal y configura pues una banda armada, ¿no?, en términos del del Estado. Entonces, a partir de ese momento, lo que existe es una operación dirigida a la desactivación y a la ilegalización de Ceibar y de Causa Galiza, y en este caso lo que es paradigmático es que primero se ha tomado la decisión de ilegalizar y después se ha buscado el medio. En primer lugar, la investigación parecía que se desarrollaba por el delito de pertenencia o integración a banda armada. Uh-huh. De hecho, muchísimos de sus fundamentos están armados en este sentido, y la línea de, si podemos llamarlo investigación, claro, pero bueno, por lo menos de las hipótesis y aventuras de la Guardia Civil era efectivamente esta. Y finalmente, indagando y tirando del hilo, lo que han podido encontrar es pues algo que se parece a enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Entonces, resulta que ha sido una investigación absolutamente frustrada, no tienen tampoco ningún elemento para acusación de enaltecimiento del terrorismo, pero el Ministerio Público ha creado una figura que para los y las juristas pues es especialmente paradigmática, que es la existencia de organizaciones criminales para el enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no es que se persiga solo en virtud de la opinión expresada, sino que es que también es posible que haya organizaciones criminales que se dediquen a pactar una opinión determinada sobre contextos de conflicto con el Estado, y esto es lo que tenemos. Tenemos una acusación de enaltecimiento, que es un delito absolutamente cuestionado a nivel de derechos políticos y civiles, y ya una desproporción mucho más grande, que es la existencia de la propia organización criminal para la comisión de estos delitos.
Mm-hmm. Y ante estas acusaciones, ¿no? Desde las defensas defendíais en todo momento que las actuaciones por las que se acusa a las organizaciones Causa Galiza y Ceibar y a las 12 personas imputadas son públicas y legales. Bueno, pues ¿cómo está quedando esto probado en el juicio, o qué respuestas está teniendo ante ello?
Nosotros defendemos incluso mucho más allá, ¿no? Que uh-huh. es el derecho político con todos los parámetros de legalidad a dar la bienvenida a una persona que ha sido excarcelada y que ya ha pagado y liquidado su condena, ¿no? Como es lo que se está cuestionando. Todos los hechos por los que se atribuyen el enaltecimiento son hechos de recibimiento, de bienvenida a reclusos o reclusas uh-huh. Por razones políticas que han sido descarceladas, ¿no? Entonces esta es nuestra primera discusión, y efectivamente nada parece apuntar aún, porque la deriva que la legislación antiterrorista lleva, ya sabemos cuál es, nada parece apuntar a que estos sean hechos punibles, que sean hechos penalmente relevantes, ¿no? Esa es la discusión que estamos teniendo ahora mismo. Uh-huh. Lo cierto es que hay una tesis formal, que es la del Ministerio Público, que solo sería posible perseguirlo, se nos acusa de determinadas presiones en el desarrollo de los actos, que no se concretan al final, o que las que se concretan solo se concretan en base a interpretaciones y a complementos de la propia acusación, y se nos dice que no se persigue el propio acto del recibimiento. Sin embargo, la participación de las periciales de inteligencia de la Guardia Civil ha declarado de manera abierta que para ellos, para inteligencia, el acto perseguible es el propio hecho del recibimiento. Por eso existe esta investigación. Entonces, en esa tensión es donde la propia acusación o el propio Estado, con sus diferentes expresiones de persecución, no se aclara. Mm. Si se nos está persiguiendo por recibir y por dar la bienvenida, o se nos está persiguiendo por expresiones concretas que no consiguen identificar. Entonces, bueno, lo que la línea de tensión, la línea de defensa del derecho fundamental a la libertad de expresión o a la participación política o a la intimidad, incluso no ser objeto de registros desproporcionados para investigar pues delitos que en teoría deberían ser cometidos en público, pues es la línea que entendemos que está siendo refrendada, pero hay una ayuda inestimable también por parte de la sala para blindar pues esos peritajes de inteligencia fácilmente cuestionables, porque son una auténtica chapuza, e intentar que no indaguemos más allá. Entonces estamos viviendo un poco pues esta situación de tensión. Entendemos que con éxito para las defensas, porque se ha llegado a afirmar por uno de los miembros de inteligencia, por ejemplo, que estas defensas protegen a quien hace una pintada, y quien hace una pintada lo hace porque no tiene medios económicos para poner una bomba. O sea, ese es el paradigma uh-huh. de la mentalidad criminológica de de los miembros de inteligencia que participaron en las investigaciones. Entonces lo que está claro es que no hay una investigación de un hecho criminal, sino que hay una intencionalidad práctica de perseguir al enemigo, y el enemigo es el independentismo gallego organizado en sus diferentes formas.
No sé, Bryce, bueno, para el 3 de octubre, cuando se retomen estas sesiones, bueno, pues no sé si prevéis ya cuándo pueda terminarse las sesiones, o qué prevéis para esa siguiente parte del juicio.
Nosotros tenemos la continuidad del juicio oral para el 3 de noviembre en Génova, ya en Madrid, en este caso, y se prevé que a la vista de lo pendiente, que son tanto los informes finales de la defensa de Cibar como el informe final de la defensa de la persona jurídica causa Galiza, pues que ese acto sea el acto que ponga la conclusión a todo el juicio, el 3 de noviembre.
De acuerdo, o sea que se prevé ya que se cierre en ese en ese momento. Bueno, pues mencionabas también, ¿no?, todo, bueno, pues cómo se blindan ciertos aspectos en este tipo de macrojuicios. También, bueno, pues tristemente aquí nos suenan este tipo de cuestiones, ¿no? Pues los macrojuicios, solicitudes de años de cárcel altísimas y legalizaciones. En Galicia sería la primera ocasión en la que se ilegalizan asociaciones políticas y sociales. ¿Hay casos anteriores?
Sí, de hecho el parámetro y el modelo utilizado y la ideología de interpretación de los tipos de terrorismo que se han utilizado han sido exportados de las sesiones y la jurisprudencia que se ha producido en la persecución del Movimiento de Liberación Nacional de Euskal Herria, ¿no? Eso está claro, eso lo estamos viviendo, que se nos extiende los mismos tipos, se nos extiende el mismo sistema de investigación y pues se exportan aventuras interpretativas que se han consolidado en el País Vasco por parte de los servicios de inteligencia, se nos traen para aquí, ¿no? Entonces esto es indudable, es decir, la herencia y el antecedente que el Movimiento de Liberación Nacional de Euskal Herria supone está claro en todos los sentidos, ¿no? Y lo que han aprendido también en esa persecución y esa represión está claro que es lo que se está utilizando en este caso, ¿no? En nuestro caso, efectivamente, toda la legislación excepcional, tanto penal como de persecución de partidos, ha sido creada para intervenir sobre el caso de Euskal Herria y no ha sido exportada en anteriores ocasiones. Sí ha sido exportada, por ejemplo, en el caso de Iniciativa Internacionalista, cuando fue la iniciativa plural donde participaban diferentes naciones del Estado, entre ellas también nuestro país, pues sí ha habido aquel proceso de ilegalización a última hora de las candidaturas, pero después de esa primera aventura que ha llegado aquí, digamos, como daño colateral, ¿no?, en la mentalidad del Estado, pues sería la primera puesta en práctica de una ilegalización frontal de opciones políticas en Galicia y acciones antirrepresivas, porque por un lado estamos hablando de Causa Galicia, que se configura como una organización política partidaria de reivindicación de la autodeterminación, pero por otro lado estamos hablando de Ceibar, que es un colectivo de defensa de las personas perseguidas en todos los ámbitos por sus ideas políticas. Es decir, la extensión, se han mezclado años de acusaciones que se han realizado contra vuestro país, en este caso, y se han concentrado en una sola causa para intentar eliminar al enemigo de un solo plumazo.
¿Y cómo qué supone esto para el independentismo gallego, para los derechos civiles y políticos en Galicia?
Aquí está la tensión siempre, entendemos, entre lo que el Estado pretende y el Estado consigue, ¿no? Esta es una opinión muy personal. Yo creo que los últimos años, por diferentes situaciones internas, han sido años de debilidad para el independentismo como tal, y lo que el Estado ha conseguido con estas acusaciones es reflotar un movimiento social de solidaridad, un pensamiento de acompañamiento al discurso independentista, que creo que no era en absoluto lo que se estaba pretendiendo con estas acusaciones, ¿no? Por otro lado, si el Estado consigue condenas, si esas condenas se llevan adelante, aparte del efecto normal y el efecto disuasorio de la ilegalización de opciones políticas, lo que estarían planteando son que os estaría proponiendo que el propio Estado tiene absoluto dominio entre cuáles son las expresiones de disidencia o de conflicto a nivel público, oral, a nivel de libertad de expresión, que están toleradas y no. Entonces anticiparíamos la intervención represiva y la intervención penal a unos límites que serían absolutamente insostenibles para desplegar o defender ningún discurso que no sea el discurso que el Estado considere que sea inane. Y ese discurso inane, pues no es posible desde un planteamiento independentista que cuestiona, impugna la propia estructura monárquica, represiva, carcelaria de pueblos que supone el Estado en sí mismo.
Y como bueno hablábamos, el impacto de este proceso, ¿no?, de este macrojuicio para el independentismo gallego y para los derechos civiles y políticos, pero a nivel de sociedad gallega en general, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido? ¿Se ha generado un debate social y político ante ello? ¿O se han activado, ¿no? Mencionabas también que quizás la solidaridad o las muestras contra este macrojuicio pues han aumentado. ¿Cómo está el tema a nivel general gallego, por así decirlo?
Sí, bueno, yo creo que el Estado, cuando no tiene una materia criminalizadora, que entienda que existen delitos violentos de entidad para perseguir opciones políticas y se limita a perseguir expresiones o perseguir la libertad de expresión, hay una reacción que es muchísimo más amplia, porque esa sensibilidad democrática existe, obviamente dentro del independentismo, pero incluso fuera y de manera masiva, ¿no? Aquí lo que se ha conseguido, más bien lo que han conseguido, ha sido articular en torno a esta defensa del derecho a expresarse al autodeterminista, pues no solo aquellos y aquellas compañeras y compañeros que lo sean, sino a un espectro amplio de la sociedad que esté en la opción política que se entiende que es inevitable que una persona tenga el derecho a expresarse públicamente en esta clave. Entonces eso sí lo han conseguido, eso sí se ha articulado, y la respuesta pues se entiende que ha sido amplísima, incluso aún haciéndose con los números de las manifestaciones en un tiempo tan complicado como es el que ahora vivimos con el tema de la COVID, ¿no?, que socava pues un poco la capacidad de convocatoria y tal. Creemos que han conseguido articular todo esto y hay muchísima gente atenta a lo que se está desarrollando ahora en Madrid.
Sí, de hecho mencionabas, ¿no?, las movilizaciones, y es que el pasado sábado, el día anterior a que comenzara el sábado, no, el pasado domingo, ¿no?, tuvo lugar una manifestación, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, Bryce, pues no sé si para terminar quieres acercarnos a alguna cuestión más, algo que se nos haya quedado pendiente y consideres importante para las personas que nos están escuchando, para que puedan entender mejor toda esta cuestión o eso, pues algo que sea importante.
Pues creo que nada más, sino que nuestro posicionamiento en este sentido es que seguiremos peleando, en este caso jurídicamente, por los derechos esenciales a ser libremente independentista de cualquier compañero y compañera de cualquier país que está ahora mismo encartado en el Estado español, y agradecemos pues este interés y esta solidaridad de compañeros y compañeras que tanto han padecido como los de Euskal Herria. Nos parece pues un gesto emocionante, y en este sentido es que se dice que la solidaridad es la ternura entre los pueblos.
Bueno, pues te agradecemos también que hayas sacado este rato, que nos hayas acercado a todas estas cuestiones. Brais González Pérez, abogado defensor en el macrojuicio contra el independentismo gallego, que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional, bueno, que ha tenido lugar esta primera parte entre el lunes y el jueves y que se retomará el 3 de noviembre. Pues milla esquer, y desde aquí todos nuestros ánimos y fuerzas para esta siguiente sesión y para los meses siguientes y bueno, pues las decisiones que puedan tomar. Graciñas, Brais.
Pues muchísimas gracias, que ricasco y muchísima fortuna para vuestros luchas.
Vale, y es que era vos.